RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, apreciados oyentes del programa Contando hasta 10. Les doy la bienvenida a una sección más de análisis y de reflexión. El día de hoy, los estudiantes del programa Comunicación Social, en marco de las prácticas profesionales y en coordinación de la docente Ana Mónica Grismaldo, nos hemos reunido con fin de tratar un tema que nos compete a todos, y es la juventud y la drogadicción que se suelen vivir en las aulas educativas. Estaremos analizando, reflexionando y mirando perspectivas psicológicas. Mi nombre es Wesley Medina y los estaré acompañando en esta sección. Bienvenidos.
El abuso de las drogas no es una enfermedad, es una decisión como la decisión de saltar desde un coche en movimiento. No lo llamaría una enfermedad, sino un error de juicio. Phyllis Dickey.
Iniciamos este programa con una frase que nos comparte Dana Conde, alusiva a la juventud y a la drogadicción. Gracias, Dana. Las sustancias psicoactivas son una problemática que afectan a toda la población en general. Los jóvenes son la población más vulnerable debido a las cargas académicas o situaciones familiares. Estas áreas se convierten en el punto detonante para que ellos deseen salir del entorno o la realidad que los rodea. Resulta que los padres de familia, docentes, consejeros académicos o psicoorientadores en muchos casos se convierten en un blanco de desahogo para muchos de ellos que tienen la conducta de riesgo, drogadicción. Insultos, actos de rebeldía e incluso golpes tienen que llegar a enfrentar tanto los padres como el grupo de trabajo académico. En muchos casos también, varias de estas personas no saben qué hacer, si acudir a un especialista o si dejar que ese joven haga lo que desee. Los invito a escuchar el siguiente testimonio de un joven que vivió desde muy temprana edad las drogas y que hoy día se lamenta de haberlas probado. Escuchemos.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Hola, mi nombre es Alejandro, tengo 19 años. Yo empecé a probar las drogas a los 10 años debido a problemas en la casa. Problemas entre mis papás, peleas entre mis papás. Y porque agarré la calle a temprana edad, mis malas amistades me llegaron. Tuve unos amigos que son malas amistades y me llevaron a la perdición de las drogas. Que en ese momento, pues me arrepiento, me gustaría dejarlo, pero es muy complicado dejar algo que hacía mucho tiempo se hizo por medio de unos problemas.
Pues compártenos también, porque, o sea, si inició con tus papás, ¿qué era lo que solías mirar en este ámbito? ¿Qué te llevó? O sea, ¿qué tipo de problemas vivían en tu casa? ¿El colegio también tuvo algo que ver en esto? Háblanos un poco de eso.
Yo lo empecé a hacer porque mi papá siempre llegaba borracho a la casa, siempre, y golpeaba a mi mamá. Y yo, pues, un niño indefenso, no podía hacer nada porque sabía que no podía contra mi papá. Eso me llegó a coger la calle y probar muchos vicios, probar muchas cosas. También he probado el bazuco, drogas que no llegué a pensar a probar debido a mis malas amistades. Tuve Una vez casi me meten a la cárcel por llevar drogas ilícitas, hacerle un guarda a un amigo. Pero menos mal, no pasó nada malo porque porque pude volarme.
Pero tu familia, tu mamá, tu papá se enteraron de esto, se enteraron de que eras consumidor de drogas, o en algún momento tú les contaste, o cómo fue.
Yo no tengo la atención de mis padres. Mi madre lo único que hace es estar pendiente de las cosas que hace mi papá, y ella así con los golpes sigue ahí encima. Y yo no tengo la atención de nadie. La familia mía me desprecia por lo que soy, porque soy un vago, marihuanero, bueno, y cosas horrorosas. No he robado, nunca lo he hecho, ni tampoco lo voy a hacer. Trabajo cuando hay trabajo, pero ahorita, porque he tenido muchos problemas en mi casa, todavía sigo haciendo cosas malas.
Pero ¿nunca le has dicho a tus papás de que eres consumidor, o ellos nunca se han dado cuenta de, digamos, cuando llegas a la casa? ¿Tus hermanos, tienes hermanos?
Sí, tenía uno, pero falleció lamentablemente por la pandemia. Llegó la pandemia y se lo llevó para otro lado. Cuando estaba en el colegio, mis papás pues se daban de cuenta por las cosas que yo hacía, porque los profesores le contaban. Y pues debido a unas fuertes discusiones, yo no seguí estudiando, me salí del colegio como en noveno, octavo, creo que no terminé en noveno, y eso me ha llegado a que me borra la memoria, me afecta mi salud.
Pero tus amigos hoy día, ¿qué son? ¿Dónde están? ¿Has intentado comunicarte con ellos? ¿Las personas que estaban cercanas a ti, qué pasó? Porque cuando un joven a temprana edad consume drogas, la mayoría de personas se suelen alejar. ¿Qué pasó con ellos?
Yo me alejé de ellos porque no me servían para mi estilo de vida, no eran buena influencia. Pero así seguí con mis malos pasos debido a que ellos me volvieron así. Pero de mis amigos no he vuelto a hablar con ellos, no he sabido. Unos dicen que están en ciudades, otros que ya están muertos, no sabría.
Vamos a una pauta de comerciales y ya regresamos con más testimonios.
Buen día, estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos a una nueva emisión. Saludamos pues a todos nuestros oyentes que fielmente nos acompañan a través de Radio UNAD Virtual. Alfonso, buen día.
Buen día, estimada colega, un saludo especial a todos nuestros amables oyentes. Y aquí estamos nuevamente compartiendo conocimiento, conversando con ustedes frente a temas que sabemos que son de gran interés.
Así es, y en programas anteriores veníamos hablando de la culpa y sentíamos en diálogo con Alfonso que era necesario abrir otro espacio y la posibilidad de que ustedes pudieran conocer o identificar algunas estrategias que podemos implementar desde lo cotidiano para disminuir ese sentimiento de culpa. No es que no sea normal, de hecho es inherente al ser humano sentirse responsable por algo. Pero todo sentimiento de culpa también debe tener una limitante. Si bien viene del proceso de formación de nuestros padres en la misma institución educativa, a veces generar ese señalamiento con relación a sentirse uno culpable a todo momento, pues no es positivo, particularmente en ese proceso de construcción que nosotros tenemos como individuos. A veces la culpa o el sentimiento nos lleva a emociones tan fuertes como la depresión y, ¿por qué no?, el suicidio. Muchas historias, testimonios y relatos se han escuchado y hay algo de sentimiento en culpa cuando se toman este tipo de decisiones. ¿Cómo minimizar o reducir ese sentimiento? Es lo que el programa de hoy se enfocará, porque nos interesa en cierta medida que como seres humanos reflexionemos nos construyamos en nuestro interior, pero que esa construcción sea más positiva que negativa, Alfonso.
Claro que sí, bueno, es un tema bastante, bastante interesante, bastante amplio. Siento que, bueno, hay varias cosas que ya tú tocaste que me parece importante remarcar, ¿no? Una de ellas es el impacto que puede tener la culpa. Inmediatamente, mire, inmediatamente uno transmite un sentimiento de culpa y ubiquémonos en escenarios concretos, por ejemplo, el escenario de la propia familia, las relaciones materno y paterno filiales, cómo nosotros transmitimos sentimientos de culpa muy frecuentemente, utilizamos el lenguaje, utilizamos la comunicación para transmitir culpa, ¿sí? Cuando le decimos al chico, es una frase muy habitual y muy cruda, cuando le decimos, es que tú no sirves para nada. Fíjense ese calificativo tan brutal, por decirlo de alguna manera. Tú no sirves para nada. Claro, absolutamente. El impacto, en primer lugar, ¿en dónde se ubica? En la autoestima. ¿Cómo así? O sea, es un niño que se está formando, que tiene unos modelos, que son sus padres fundamentalmente, y esos modelos le dicen, tú no sirves para nada. Fíjense el peso nomás de esa aseveración por parte de alguien que resulta tan significativo como una figura paterna o materna. Les decía, el primer impacto ocurre en la autoestima. ¿Cómo se va a sentir este niño frente a sí mismo, cierto? ¿Cómo así que yo no sirvo para nada? Entonces, ¿qué hago aquí? O si no soy bueno para nada, entonces, ¿cómo me voy a ubicar en este mundo? Si no tengo ninguna bondad, si no tengo ninguna, digamos, ningún aspecto positivo, si no tengo ninguna virtud. Pensemos muy bien en esto, que es, vuelvo y lo reitero, es una frase muy, muy habitual.
Y retomando, dialogaba en días pasados con una persona que fue vulnerada en muchos derechos cuando era niña. Y precisamente era un caso de abuso sexual. Y era lamentable, digamos que en eso incide particularmente el tema cultural, cómo la misma madre le decía a la hija que casi lo que le había sucedido, estoy hablándote, Alfonso, de una violación sexual, era por culpa de ella. Entonces, ¿hasta qué punto estamos descalificando, cierto, a nuestros hijos, a nuestros familiares? ¿Y hasta qué punto estamos conllevando a que tomen decisiones drásticas, muchas veces como este caso que te comentaba al comienzo, que es el suicidio? Lo narraba porque supe en esa historia que me compartía esta persona, que la sobrina había intentado suicidarse porque había sido víctima de violación también sexual por parte de su padre, y el padre la culpaba de ello. Entonces, ¿cómo estamos en un momento, en una hora que se supone que este tipo de escenarios no se deban presentar? Porque ya conocemos varias rutas, los mismos medios de comunicación nos señalan hasta qué punto una persona es culpable o no de una decisión tan brutal como es abusar sexualmente de una niña.
Y fíjate, estimada colega, que esto es un ejercicio supremamente efectivo. Transmitirle culpa al otro es un recurso supremamente eficiente. Claro, porque se transmite la culpa por un lado, por otro lado se genera una actitud pasiva, y la actitud pasiva resulta ser la actitud más cómoda, ¿sí? Si yo no encuentro un interlocutor que me interpele, un interlocutor que me contradiga, para mí es más fácil el asunto. Entonces, la culpa tiene un efecto real, un efecto significativo sobre nuestro comportamiento. Nuestra sociedad, lo digo con cierta dosis de dolor, es una sociedad supremamente sumisa, una sociedad a la cual le han pasado muchas cosas. Una sociedad que se ha visto afectada por 70 años de violencia, una sociedad que se ha visto afectada por muchos tipos de abandono, una sociedad que ha sufrido mucho. Y siento que eso la ha hecho sumisa. Y en el fondo creo que allí hay sentimientos de culpa, hay sensaciones de que uno es responsable por cosas de las cuales no es responsable, y creo que eso es parte de las estrategias que veremos más adelante.
Y definitivamente la culpa es sinónimo de miedo, es el temor a dar el paso, el temor a tomar la decisión, a actuar, a por lo menos tener la facultad y la capacidad de hablar y exponer su inconformismo o de decir no ante determinada situación. Miremos no más en el contexto laboral, cuando sucede algo, es el miedo a que me saquen, ¿cierto? Que me echen del trabajo o que de pronto mi opinión esté afectando en cierta medida mi continuidad laboral. Estamos cargados de muchas culpas y eso ha limitado nuestra capacidad, por un lado, de tomar decisiones y de ser libre a la hora de opinar. Nosotros ya regresamos aquí a Contando hasta 10.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y estamos en Contando hasta 10 hablando del tema de la culpa, y lo mencionábamos, ¿no? La relación de culpa con la debilidad, con el miedo al fracaso. Y finalmente nos sentimos personas fracasadas. Reiteraba yo en cómo este tipo de emociones llegan hasta tal punto que nos convierten en, diría yo, sumisos, que con esa enorme capacidad de enfrentar el mundo, llamémoslo mundo entre comillas, cualquier situación y ser determinante frente a su propia vida. Creería que el que se siente culpable permite que el otro decida por él.
Mira que allí hay una dinámica que podríamos enmarcar en lo que llamamos una, digamos, una conducta o un escenario más bien psicosocial o un comportamiento psicosocial. Miren que la persona que se mueve desde la culpa tiende a ser supremamente soberbia con los que están por debajo de ella. Por ejemplo, un jefe que se mueve desde la culpa tiende a ser una especie de tirano, una especie de pequeño dictador frente a los que están por debajo de ella. Pero a su vez se convierte en una persona supremamente sumisa con los que están por encima de ella, ¿sí? Incluso excesivamente complaciente, excesivamente pasivo, incapaz de decir lo que tiene que decir y hace caso a pie juntillas. Entonces diría que, pues obviamente en un escenario cualquiera que ese sea, resulta una, por lado y lado, resultaría una conducta supremamente contraproducente. Porque esclavizar o martirizar o estigmatizar a los otros, por un lado, porque consideramos que valen menos, y ser sumiso, ser pasivo, ser complaciente con los que están por encima, pues ninguna de esas conductas realmente nos va a poder llevar a lo que tú decías en algún momento, que es a la toma de decisiones y sobre todo que sean asertivas esas determinaciones que se tomen.
Hay algunos rasgos particulares, Alfonso, que yo tomo aquí de la página de Objetivo Bienestar. Rasgos de las personas con sentimientos de culpa, y me gustaría que primero precisáramos en esas características para que en paralelo a ello pues pudiéramos ofrecer algunas alternativas o estrategias de solución. Por ejemplo, la persona que se siente culpable vive en constante tensión. Es una tensión emocional que se mantiene durante todo el tiempo y acaba inclusive de afectar la salud de cada uno y el organismo. La persona comúnmente se altera de forma muy considerable, precisamente por lo que genera en su interior el organismo con ese nivel de tensión. Por lo que suele ser bastante común que las personas con frecuentes sentimientos de culpabilidad parezcan de estrés y de algunas contracturas musculares debido a la rigidez a la que someten el cuerpo. Entonces, vamos a favorecer estos comportamientos y después en la otra parte, la tensión. La otra, se angustian con facilidad, ¿cierto? Exacto, al sentir que no tienen control sobre sí mismo y sobre su entorno, entonces empiezan a aparecer toda una serie de inseguridades que obviamente mermarán su autoestima, como tú lo acabas de mencionar. Tienden inclusive a desvalorarse y a despreciarse a sí mismo. Son muy autocríticos y se acaban convirtiendo en sus peores enemigos. Mire lo delicado en este camino. Otro tipo de rasgo es que viven acompañados de constantes sentimientos de autoexigencia, perfeccionamiento y obsesión, lo que les genera constantes frustraciones y obviamente desasosiegos. Asimismo, tienen miedo frecuentemente a equivocarse, a cometer errores, están siempre centrados en lo que quieren conseguir, que no permiten o no se permiten errar. Cualquier contratiempo lo consideran un fracaso y tienden a autocastigarse a través de pensamientos negativos donde se repiten de manera constante lo torpe o lo brutos que son. Asimismo, necesitan tener la aprobación de otras personas. Mire lo lamentable. Precisan de una constante retroalimentación que ensalce o por lo menos que valide su decisión, que valide su conducta y que le diga, oye, vas por el camino correcto. Otro rasgo muy interesante tiene que ver con el rechazo, y es que tienen miedo a que los demás asuman este tipo de conducta y que lo tachen de poco valioso, que lo califiquen como débil o que siempre tiendan a disminuirlo, ¿no? Y por último, tienden en demasiadas ocasiones a la autocrítica. Se cuestionan sus logros y de hecho no se lo creen. Comportamientos que simplemente terminan desvalorizándolo como un ser humano y obviamente no confiando en su capacidad para ser críticos frente a diferentes situaciones, Alfonso. Entonces, son uno de los escenarios que empezamos a analizar a propósito, pues, de esos rasgos que identifican a una persona que tiene un elevado sentimiento de culpa. Nosotros ya regresamos, compartamos este tema musical que hace Manuel Turizo. Culpables.
Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no. Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro. La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento. Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento, pero nunca pude, no me detuve. Le pedí a mi Dios para que me ayude. Tú con tus malas actitudes y otras me hacen solicitudes y no. Ella hizo lo que no hiciste, no la culpes a ella más. Si por tu culpa fue que me perdiste, yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no. A nadie quiero culpar, no estoy en condición de reclamar. Acepto que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquisté. Lo que te voy a contar seguramente te va a hacer llorar. Alguien se dio cuenta lo que pasaba, se aprovechó cuando no estabas. Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentar. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Yo sé cómo pasó, yo sé esa distancia que teníamos, que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos,
pero ella no. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Y estamos en Contando Hasta 10 hablando del tema de la culpa. El primer rasgo, el tema de la tensión. Alfonso.
Bueno, allí podemos juntar tensión y angustia, que son dos emociones o dos sensaciones supremamente fuertes, muy relacionadas, ¿cierto? Pero ¿a qué obedece la tensión y la angustia? Precisamente a que no nos hemos dado tiempo de mirar la situación con detenimiento. Yo creo que hay que crear escenarios. La primera estrategia que nos permitiría abordar el tema es crear escenarios para el análisis de cada situación. Si no analizamos las cosas, lo que sucede es que caemos en nuestros automatismos habituales como personas, ¿no? De decir, bueno, pues debe ser que yo soy culpable. Si siempre me han dicho que soy culpable, pues termino, digamos, cayendo en ese escenario de tensión y angustia del que hablamos, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento fundamental. Enseguida teníamos otros aspectos como la autodesvaloración y la autoexigencia, ¿no? Este análisis de la situación nos permite ubicarnos. Yo siento que es importante que entremos a hacer una lectura asertiva de la situación. Y esa lectura asertiva de la situación, ¿con qué tiene que ver? Por ejemplo, con mis posibilidades reales, ¿cierto? Con mis responsabilidades reales, ¿sí? Cuando yo hablo de mis responsabilidades reales, tiene que ver con lo que en verdad me corresponde a mí. Porque muchas veces la culpa no tiene que ver con algo que yo hice o con algo que yo dejé de hacer. Simplemente es un automatismo, como lo decía anteriormente, que me hace pensar que siempre soy culpable. Por otro lado está la autoexigencia, ¿no? Y la autoexigencia tiene que ver con qué? Tiene que ver con una mirada demasiado desenfocada de lo que yo soy como persona. Diría que allí tenemos que enfocarnos frente a nuestras reales posibilidades como personas. ¿Yo para qué me voy a poner una meta de trotar todos los días 10 kilómetros si sé que eso me va a generar es frustración? Más bien voy avanzando poco a poco, arranco con un kilómetro, trato de disfrutarlo, trato de conectarme con la experiencia de salir a trotar y puede que en algún momento llegue a trotar 10 kilómetros, pero si yo me planteo eso de entradita, solo voy a generar frustración. ¿Y por qué? Porque me estoy planteando niveles de exigencia demasiado altos. Entonces diría que esa es la segunda estrategia significativa, el acercamiento asertivo, funcional, la lectura analítica de esa situación, ¿no? Entonces allí resolvemos otros dos temas importantes. Hablamos también de que hay excesiva rigurosidad frente al error y hay demasiados sentimientos o demasiados deseos de aprobación frente al otro, ¿no? Yo diría que aquí la toma de postura desde un lugar de autonomía es fundamental. Ojo, que yo soy el que estoy ahí metido. Ojo, que yo soy el que estoy ahí sufriendo la situación y yo soy el que tiene los elementos y las posibilidades, las lecturas para afrontar esa situación. ¿Por qué debo esperar la aprobación del otro? Por el contrario, generalmente el otro me va a contradecir, se va a convertir en mi contradictor y la idea es que yo entre a discutir y a posicionar esa postura que yo he construido después de un proceso de análisis de la situación y después de un acercamiento asertivo a esa situación. Entonces, fíjense que estamos planteando un proceso supremamente funcional donde todo ese elemento racional resulta fundamental. Finalmente, hay otros elementos que tienen que ver con el miedo al rechazo y la autocrítica. Bueno, yo diría que esto se resuelve también con una toma de postura, ¿no? Si yo soy capaz de pararme desde mi propio lugar, creo que vamos a poder llegar a la cuarta estrategia que tiene que ver con la toma de decisiones asertivas, precisamente, ¿no? Si yo he cumplido con todo este proceso, si he hecho un análisis de la situación, si hago una lectura asertiva de esa situación, reconociendo mis responsabilidades, pero también mis posibilidades, si he logrado defender una postura personal, autónoma desde mi mirada, porque he hecho un análisis previo que lo sustenta, puedo llegar a decisiones asertivas. Y cuando llego a decisiones asertivas, diría yo que me libero de la culpa, porque estoy, o sea, en un escenario, digamos, evaluativo, puedo decir, hice todo lo que había que hacer, hice, cumplí con todo el proceso y analicé, miré, tomé una postura, llegué a estas decisiones. Eso me tiene que generar mucha tranquilidad y eso me tiene que permitir resolver la culpa y entrar a decir, bueno, pues tengo unas responsabilidades sobre este proceso, pero eso no me hace culpable.
Así es, Alfonso. Bueno, estos son algunos de las rutas que debemos emprender cuando se trata de liberarnos de ese sentimiento que nos oprime, que nos limita, que nos incapacita para tener la facultad de tomar decisiones. Decía alguien, la vida es una sola y hay que disfrutarla y depende también de la forma como la construyamos, la elaboremos y en ello incide también la forma como construimos discursos más positivos, más acertados y acorde con cada una de las necesidades y lo que nos interesa. ¿Qué es lo que realmente nos moviliza en esta vida? Es a lo que debemos prestarle atención. ¿Necesito amargarme por sentirme culpable? ¿Necesito desvalorizarme y de hecho estar pendiente de lo que digan los demás? ¿En eso consiste mi felicidad o realmente consiste en ser yo mismo? Estimados oyentes, hasta aquí contando hasta 10. Los esperamos en una próxima emisión. Como es habitual, nos acompañamos el día de hoy
Alfonso Angarita
y quien les habla Ana Mónica Grismaldo. Y sonría, libérese del sentimiento de culpa. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.